Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
Saludos y bienvenidos. Si se incorporan a esta hora con nosotros, a la segunda hora de Capital Intereconomía de este miércoles 31 de mayo, en el que vamos a dar carpetazo al quinto mes del año, que se dice de pronto. Y como no puede ser de otra forma, mirando ya a, dentro de mes y medio, poquito más, a votar de nuevo a esas elecciones que van a marcar el panorama político y también el económico aquí en nuestro país. Vamos antes con otras citas importantes que tenemos este miércoles. Cosas que hay que tener en cuenta si se ponen ustedes en marcha ahora mismo. Por un lado, lo primero importante es el juego y Estados Unidos con ese techo de deuda. Se va a votar hoy en la Cámara de Representantes el acuerdo que alcanzaban este fin de semana el presidente estadounidense Joe Biden y el líder republicano en el Congreso, Kevin McCarthy, para elevar ese techo de deuda para los próximos dos años, es decir, que va a estar vigente hasta después de las próximas elecciones. A cambio de elevar el techo de deuda durante ese periodo, el gasto no relacionado con la defensa se va a mantener el año que viene y solo va a aumentar un 1% en 2025. La Casa Blanca confía en que haya acuerdo, lo decía Saranda Young, la directora de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca, pero ojo que hay la parte más dura del ala republicana, del Partido Republicano, no está a favor y dice claramente que no va a votar ese acuerdo. Escuchamos a Saranda Young y a uno de los republicanos, a Chip Roy.
Creo que esto está donde uno esperaría que llegara un acuerdo bipartidista. Es la realidad. No hay un gobierno unificado. Tienen ideas. Tenemos que escucharlos, tenemos que hablar de ello. Tenemos que encontrar un lugar que no sea perjudicial para la gente o tratar de evitar lo peor. Creo que hemos hecho eso. Y entonces tenemos que mirar el panorama general. Eso es lo que voy a hacer durante los próximos dos años.
Quiero ser muy claro, ningún republicano debería votar este acuerdo, ni uno. Es un mal acuerdo, nadie nos mandó aquí para pedir prestados 4 billones adicionales para no obtener absolutamente nada a cambio. Pero en el mejor de los casos, siendo realmente generosos, congelar el gasto dos años, eso es todo. Eso es lo que obtienes y, francamente, vas a empeorar las cosas.
Segunda clave de este miércoles, los datos, las referencias que vamos a conocer hoy, que pueden tener su impacto en los mercados. Por un lado, el libro beige de la Reserva Federal, que vamos a conocer esta tarde en Estados Unidos. Antes, importantes van a ser datos de inflación aquí en Europa, en Alemania o en Francia, que van a marcarla, nos van a dar una pista sobre cómo están evolucionando los precios varios meses después de la guerra en Ucrania y pleno abaratamiento de los costes energéticos. Ya tenemos una cifra, en Alemania precisamente, los precios de importación que bajan en el mes de abril un 1,7%, es bastante más de lo que se esperaba de caída, 1,7% es la caída de los precios de importación en Alemania. Luego tenemos a las bolsas, como tercera clave del día, el IBEX 35, que va a despedir hoy el mes de mayo, atascado los 9.200 puntos, va a abrir por debajo de esa cifra. Los futuros de momento hoy no pintan que tengamos una sesión positiva, están bajando tanto en Europa como en Estados Unidos, la caída roza el medio punto porcentual. Tenemos también caídas importantes en Asia, en Shanghái es del 0,6%, del 1,5% para el Nikkei de Tokio y el Hang Seng de Hong Kong abajo un 2,5%. Dos motivos, por un lado el tema geopolítico, la tensión entre China y Estados Unidos, después de que las Fuerzas Armadas de estadounidenses hayan acusado a China de realizar una maniobra militar innecesariamente agresiva sobre el mar de China Meridional, y por otro lado las cifras, los datos, mal dato esta madrugada de producción de PMI manufacturero en China, también mal dato de producción industrial que ha caído en Japón. Y por último, elecciones, hay que mirar a las elecciones, vamos a hablar enseguida con el economista y ex inspector de Hacienda, también fue diputado en el Congreso por Ciudadanos, que no va a estar en esas elecciones, con Francisco de la Torre. Las novedades sobre esa cita electoral son varias, por un lado esa, que Ciudadanos no va a estar en las elecciones, sí que va a estar Yolanda Díaz, vamos a ver si en acuerdo con Podemos o no. Hoy Sánchez va a reunir a los diputados y a los senadores en el Congreso, dos días después de ese varapalo electoral, los comicios municipales y autonómicos del pasado domingo, y se pronuncian ya el ámbito económico sobre esa cita electoral. Dice Standard & Poor's que ese adelanto no va a tener un impacto inmediato en la política económica y fiscal, pero dice, le pone deberes al próximo gobierno, le dice que van a seguir las finanzas públicas siendo un desafío para el siguiente ejecutivo. De todo eso y de mucho más cosas, hablamos en los próximos minutos. Vamos con los titulares con más claves de este miércoles.
Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
Las noticias capitales.
Noticias de las 8 con Paloma Arnaldos. Y entre los asuntos que van a marcar hoy la actualidad del día destacan, ya lo adelantamos, esos datos de IPC que vamos a conocer, por ejemplo, en Alemania, en Francia o en Italia.
Serán datos preliminares del mes de mayo que servirán para comprobar cómo evolucionan los precios en esas economías en plena caída del coste de la energía. Un dato de IPC que conocíamos ayer aquí en España, donde la inflación se modera 9 décimas hasta el 3,2%. La subyacente cae hasta el 6,1%. Lo celebraba la ministra de Economía, Nadia Calviño.
El indicador adelantado muestra que los precios cayeron de nuevo en mayo. La inflación cayó en 9 décimas y la subyacente aceleró su caída y baja en 5 décimas gracias a la moderación de los alimentos y la caída de los carburantes. Con ello, la inflación se sitúa en España ya en el entorno del 3% e incluso por debajo si tomamos el IPC armonizado con Europa. Los datos de inflación de mayo confirman la eficacia de las medidas del Gobierno, la moderación de los precios de los alimentos, la caída de los carburantes y posicionan a nuestro país como uno de los que tienen la inflación más baja de la Unión Europea.
En unos minutos vamos a conocer también dato de PIB en Francia. Aquí en España la cifra del día va a ser la del déficit público del primer trimestre del año.
Lo va a dar a conocer el Ministerio de Hacienda después de que de enero a marzo el Estado disparara la recaudación un 6,2% por el primer pago de los gravámenes temporales sobre la banca y sobre las energéticas.
De lo que pueda pasar con esos impuestos sobre la banca y las energéticas hablaremos también enseguida en nuestra tertulia. Más de la agenda de este miércoles, el Banco Central Europeo publica su informe de estabilidad financiera.
En este informe que va a presentar el vicepresidente Luis de Guindos, el Banco Central analiza el impacto en las entidades de la zona del euro de la crisis bancaria sufrida en Estados Unidos y en Suiza. Ayer el BCE avisaba de los peligros de la banca en la sombra para las entidades europeas por la exposición total de las mismas a préstamos y valores de la banca en la sombra. Mientras tanto, el supervisor sueco avisa de los riesgos en el sector inmobiliario por la inflación y por las subidas de tipos de interés.
Es 31 de mayo y vamos a conocer cómo cierra el mes el Euribor.
El principal indicador al que se referencian la mayoría de hipotecas de nuestro país va a cerrar el mes en torno al 3,95%, cerca de su máximo anual y su nivel más alto de 2008. Lo que se modera es el precio de la luz. Termina el mes de mayo en uno de sus niveles más bajos de los últimos dos años. Cerrará con un precio medio de 74,2€ el megavatio hora frente a los 187€ del mismo mes en el año pasado. Este miércoles el coste de la electricidad vuelve a caer, lo hace un 4,4%, se sitúa por debajo de los 90€.
Y mientras los mayores expertos en inteligencia artificial alertan de que esta inteligencia artificial puede poner en riesgo la extinción del ser humano, tenemos una empresa, NVIDIA, el fabricante de chips, que alcanza, gracias a la inteligencia artificial, al impulso de la inteligencia artificial, el billón de dólares en valor de mercado.
Se convierte en la primera compañía de semiconductores en entrar en el club del billón de dólares, algo que hasta ahora solo lograban Apple, Microsoft, Google y Amazon. NVIDIA ha logrado este hito tras revalorizarse en la sesión de ayer en Wall Street un 3% después de presentar sus nuevos productos de inteligencia artificial generativa.
En Turquía también están de resaca electoral. Allí la lira continúa en mínimos históricos por las preocupaciones económicas del país.
La divisa sufrió ayer un desplome del 1% respecto al lunes, marcando un mínimo de 20,3 unidades por dólar y 21,7 por euro, en medio de especulaciones sobre que Erdogan podría haberle ofrecido al exministro de Finanzas Mehmet Şimşek su antiguo cargo. La lira turca se ha desplomado casi un 24% en el último año y un 330% en los últimos 5 años.
Los inspectores de trabajo y los funcionarios de justicia mantienen la huelga a pesar del adelanto electoral.
Los principales sindicatos de la Inspección de Trabajo han votado unánimemente a favor de mantener las movilizaciones previstas para el próximo 7 de junio en varias capitales de provincias, aunque han decidido aplazar la próxima jornada de huelga a la última semana de junio con la esperanza de que haya margen para alcanzar un acuerdo que desatasque el conflicto. Por su parte, los funcionarios de justicia siguen adelante con la huelga indefinida que viene celebrándose desde el pasado 22 de mayo.
Pedro Sánchez no va a estar hoy en la clausura de la reunión del Círculo de Economía tras ese adelanto electoral.
En los últimos 30 años, solo una vez un presidente español no ha acudido a la cita. Ayer, el rey Felipe VI presidía la reunión del Círculo de Economía, donde aseguraba que hay muchas oportunidades de progreso si se gestionan bien.
Como decís en vuestra última nota de opinión, reactivar el futuro, retos y prioridades en tiempos de transición global. Vivimos, en efecto, en esos tiempos de transición, de crisis periódicas, solapadas, y por ello es necesario levantar la mirada y tratar de mantener esa visión de largo plazo. Recordemos aquello de los árboles y el bosque, que los primeros no sean obstáculo para ver lo segundo. Debemos atender, por tanto, lo inmediato, lo urgente, pero no podemos olvidarnos de lo importante, del contexto.
Unas elecciones a las que no se va a presentar Ciudadanos. El Comité Nacional de la Formación Naranja decide no presentarse a los comicios tras la debacle del pasado domingo. Adrián Vázquez es el secretario general del partido.
El Comité Nacional ha decidido que la forma más inteligente de defender las ideas y el espacio liberal de España de cara a estas elecciones del 23 de julio es que no concurramos en este ciclo electoral mientras nos preparamos para el nuevo escenario político que parece se abrirá en España.
Por su parte, Yolanda Díaz ha registrado Movimiento Sumar para concurrir a las elecciones generales con el resto de partidos de la izquierda en un mismo proyecto político.
Banco Santander ha patrocinado este espacio.
Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan, tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En BIG, Banco de Inversión Global, estamos contigo. Por eso hemos venido a hablarte de nuestra atención personalizada y de todos nuestros productos de ahorro e inversión. Somos el banco que está ahí para ti cuando lo necesites. ¿Te lo demostramos? Descubre más en bancobig.es. Banco BIG, nos mueven tus valores.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Cesiones de créditos. Inmuebles en rentabilidad. Compra, reforma y venta. Rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91-639-0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.
¿Quieres vivir una experiencia única en Madrid? Desde el 24 de mayo al 18 de junio se celebra una nueva edición de la Feria de Artesanía en el Paseo de Recoletos. Ven y descubre las creaciones de más de 50 artesanos con productos únicos hechos a mano en España y déjate enamorar por la creatividad de cada pieza. Marca tu calendario del 24 de mayo al 18 de junio y dirígete al Paseo de Recoletos para sumergirte en el mundo de la artesanía.
En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Las 8:15 de la mañana, una hora menos en Canarias, abrimos tertulia. Estamos muy pendientes, por cierto, del lanzamiento del cohete español, de Miura, parte de la empresa PLD Space, que se puede producir en cualquier momento, así que a lo mejor tenemos sorpresa en la tertulia. Carlos Tobías, abogado, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
A más de uno le mandabas tú en el cohete para arriba, sin sí, billete de vuelta.
Sí, yo lo haría en plan bonobús de estos ahí todos metidos y dejaría esto mucho más limpio.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente, ¿bien? Esperando las vacaciones de julio.
¿Te vas a ir sin votar o qué vas
no,
a hacer?
No. Yo me quedo aquí hasta que salgan los resultados. Vale. No digo que me voy a quedar hasta que formen gobierno, porque a lo mejor va octubre y la cosa se alarga, ¿no? Pero en principio hasta que salgan los resultados.
Ignacio García Vinos, economista, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien.
Tú ya te has hecho tu agenda en casa, has negociado las vacaciones.
Bueno, no tenía cerrado, pero ya lo tengo claro. O sea, es decir, yo hasta el día 24 o 25 me quedo por aquí.
Sí, y eso, seguro. Oye, no, puede parecer broma, ¿no? Pero eso a nivel turístico, a nivel hotelero, eso como ese fin de semana no cuento yo con que vayan a tener muchas reservas, ¿no? O sí.
Bueno,
a ver, mucha gente que va a decir, pues o antes o después, pero el 23 me quedo para votar.
Vamos a ver, ¿no? Yo no tengo ni idea de qué puede pasar. Lo que pasa, bueno, la gente está bastante harta, con lo cual yo mucha gente votará por correo y adelantará el tema y se irá igual, y yo supongo que habrá gente que pasará de votar.
Sí.
Sí. Ay,
la cosa va a votar por correo, ¿no?
Y Sida también, ¿no? O
sea, que... Aurelio García del Barrio, profesor del IEB. ¿Qué tal, Aurelio? Buenos días.
Muy buenos días, amigo. ¿Cómo estás?
¿Bien?
Muy bien.
Bien. ¿Preocupado o no?
Bueno, la verdad es que los acontecimientos no dan respiro, ¿no? Cuando estábamos pensando en que había que analizar los resultados de las elecciones, pues viene Sánchez y nos anuncia otras. Entonces es como que menudo traganto. Pero bueno, es lo que toca.
Es lo que toca. Bueno, os pregunto ahora por esto y por cuestiones económicas relativas a las elecciones. Dejadme que salude a Francisco de la Torre, que es economista, es inspector de Hacienda del Estado y fue diputado en el Congreso precisamente por Ciudadanos. Don Francisco, bienvenido. Muy buenos días.
Hola, buenos días, bien hallado.
Ahora le pregunto por economía, pero lo primero, ¿qué le parece que su ex, que Ciudadanos, no se presenta a las elecciones?
Bueno, pues, a ver, yo lo veo con tristeza, pero evidentemente es un ejercicio de realismo, porque si no tienes un 3% de los votos prácticamente en ninguna provincia, es evidente que no vas a conseguir representación, y bueno, para hacer ese viaje para nada, pues no tiene mucho sentido. En fin, no es certifica, bueno, pues en mi opinión, el fin de un proyecto, porque después del fracaso en las municipales y autonómicas, si tampoco te presentas a las elecciones generales, pues desgraciadamente el proyecto de Ciudadanos está muerto. En fin, yo me fui hace algo menos de cuatro años del Congreso, en julio de 2019, y tristemente en julio de 2023, pues no va a haber diputados de Ciudadanos, esa es la realidad.
Económicamente, don Francisco, ¿qué está en juego el 23J?
Bueno, pues lo que está en juego es evidentemente qué quieren los españoles, que el propio presidente del gobierno ha entendido que han dado un mensaje en las elecciones municipales y autonómicas, que cuando los partidos del actual gobierno de coalición obtienen un sonoro fracaso, especialmente, todo hay que decirlo, más que el Partido Socialista, los partidos de las coaliciones, vamos, los por una parte Unidas Podemos, Compromís, bueno, decir, los que forman parte de alguna forma de este gobierno de coalición, y por otra parte los partidos nacionalistas, con la excepción de Bildu, tienen un resultado, un fracaso en prácticamente todas partes, bueno, pues han entendido que hay un mensaje nacional. Entonces, bueno, creo que la decisión del presidente del gobierno es positiva en la medida en que reduce unos meses en donde no se va a poder tomar ninguna decisión relevante, y bueno, los españoles en julio tienen que tomar la decisión si cambia o no la política del gobierno, si hay un nuevo gobierno o si seguimos como estamos.
Los datos económicos que vayamos conociendo de aquí a entonces, por ejemplo, tenemos pasado mañana dato de paro, tendremos varios hasta que se celebren las elecciones, los datos de inflación, cómo evolucionen los precios, cómo evolucione lo que nos aprieta el bolsillo, los datos de crecimiento, ¿esos van a soplar a favor o en contra del gobierno actual, de cara a las elecciones, digo?
Bueno, desde el punto de vista de lo que aparece, entre comillas, en la pantalla, en principio el dato más importante es el del empleo, y la economía española siempre crea empleo en primavera y verano. Y bueno, y empieza a destruirlo a partir del último día de agosto y en septiembre. Entonces, evidentemente, desde el punto de vista del dato que aparece, que uno ve en una pantalla, que ve en un medio de comunicación, el principal dato será positivo, sin duda, que es el tema del empleo. Por otra parte, también es previsible que tampoco tengamos elevados niveles de inflación. De hecho, ha bajado y bueno, como en España han subido menos los salarios que en los demás países, tenemos menos efectos de segunda ronda, tenemos menos inflación y la mano de obra se ha abaratado. Y, por tanto, también tenemos más empleo. Pero, en fin, que todo esto ha corrido a cargo de los ciudadanos, supone un sacrificio. Las familias han perdido poder adquisitivo y mi experiencia también como político es que los ciudadanos votan en función de cómo les va, de cómo esperan que les vaya, mucho más que por el dato frío que aparece en una pantalla. Y por tanto, aunque tener menos inflación que Alemania sea una cosa bastante sorprendente para todos los que, bueno, para todos los que hemos vivido, la realidad es que nadie vota pensando los alemanes están peor, y luego los alemanes igual no están, en términos generales, a lo mejor no están peor precisamente porque, aunque han tenido más inflación, ellos se han conseguido una actualización salarial más importante.
Le hago una última cuestión y luego, si es tan amable, dejo a la mesa que le plantee también alguna pregunta. Ignacio García de Vinuesa, Carlos Tobías, Aurelio García del Barrio. Una de las dudas está ahora, Francisco, en qué pasa con algunas leyes económicas que quedan en el aire, por ejemplo, qué pasa con la ley de vivienda, qué pasa con la autoridad del cliente financiero, qué va a pasar después de las elecciones y el cambio con el impuesto a energéticas y a la banca. Leí un titular en prensa, no sé si era en Infolibre, que decía que la banca se frota las manos porque si hay cambio de gobierno le pueden quitar el impuesto. ¿Qué pasa con todo eso?
Bueno, pues lo que está en trámite en el Congreso decae, o en el Senado, es decir, todo lo que no se ha aprobado hasta ahora, pues no saldrá. Temas, por ejemplo, como la ley de función pública, que pretendía hacer una revolución total en la Administración General del Estado, y muy criticada por otros, bueno, entre otros por los funcionarios superiores y por mí personalmente, por ejemplo, pasa, que desaparece, es decir, tendrá que tramitarse por un nuevo gobierno desde cero. Y otros temas, como por ejemplo la ley de vivienda, pues hay que señalar que probablemente no tengan mucho recorrido, porque las competencias, por ejemplo, de vivienda son de las comunidades autónomas, y bueno, visto que un partido que se oponía, o los partidos que se oponían a esta ley de vivienda, resulta que tienen la mayoría de las comunidades autónomas. Y luego, respecto a otras cuestiones, como pueden ser las fiscales, es decir, los nuevos gravámenes, impuestos o como se quieren llamar, que se han establecido, pues, en fin, será una decisión democrática de los nuevos partidos, vamos, del partido o de las coaliciones que obtengan la mayoría, el ver hasta qué punto, bueno, pues, se toman estas medidas fiscales, se revierten algunas, etcétera. Y bueno, es evidente que lo de Infolibre es un poco exagerado. Lógicamente, los partidos que han establecido un gravamen, pues si continuaban no lo iban a quitar, pero no está nada claro que, vamos, habrá que ver cuál es el programa con el que se concurre a las elecciones por parte de otros partidos para ver en qué puede quedar esto.
Venga, ronda muy rápida, Carlos. Empiezo contigo.
Bueno,
pregunta,
Francisco, buenos
corta,
días.
Respuesta lo más breve posible.
Buenos
Francisco.
Días, somos compañeros de cuerpo y creo que nos conocemos. Yo quería hacerte una... Bueno, eso de cuerpo en el buen sentido. Es que aquí, ¿sabes? Aquí hay mucho enemigo aquí. Bueno, yo quería hacerte una pregunta muy concreta. ¿Qué va a pasar con la presidencia europea del segundo semestre? Porque, como sabes, es la última, digamos, entera antes de las elecciones europeas. Y había muchas cosas que tenían que resolverse ahí, porque si no se quedaban pospuestas hasta después de las elecciones europeas. ¿Tú crees que un presidente en funciones o un nuevo presidente que entre a mitad de presidencia europea va a poder desempeñar esta función, o que España, digamos, va a hacer el ridículo?
No, yo no creo que hagamos el ridículo, y creo que hay mucha que esencialmente el trabajo lo realizan funcionarios profesionales que están en toda esta cuestión, en todas estas cuestiones, que ya yo tengo muchos compañeros que lo están haciendo y que evidentemente, pues, no creo que haya bandazos de última hora. Ahora bien, lo que sí que está claro es que acabará habiendo un problema de impulso político en todas estas cuestiones de forma inevitable. En teoría, el gobierno entra en funciones justo cuando se celebran elecciones generales, pero la práctica a partir de este momento, bueno, pues estamos en campaña, en el mundo real estamos en campaña electoral, y hasta que no se forme un nuevo gobierno, no se tengan equipos, etcétera, pues evidentemente toda esta cuestión quedará un poco tocada. Pero bueno, en fin, también creo que hay muchas cuestiones en las cuales, bueno, pues creo que hay cuestiones de país que España impulsa y pues no sé, por decirle algo, la armonización del impuesto de sociedades a nivel europeo, la aplicación de los dos pilares de la OCDE, en fin, todo ese tipo de cuestiones que creo que con un gobierno o con otro, suponiendo que en su caso caiga cambio, pues seguirán impulsándose. Pero evidentemente la decisión de adelantar las elecciones pues tiene sus pros y, o sea, tiene sus costes y sus beneficios. En mi opinión, el beneficio más importante, que es el tema de reducir los minutos de la basura, es decir, el pasarse una serie de meses sin poder tomar ninguna decisión política relevante, pues es una clara ventaja y supera otros inconvenientes, como evidentemente puede suponer la falta de impulso político en algunas cuestiones de la presidencia europea. La presidencia de la Unión Europea por parte de España.
Ignacio García Vinesa.
Sí, Francisco, hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días.
Bueno, no voy a hacer sangre con el comentario de Carlos, pero luego lo comentaremos aquí a micrófono cerrado. Ligándolo con lo que comentaba Carlos, hay un tema que además viene hoy en la prensa, me parece, que es el tema de los fondos europeos, ¿no? Porque hay mucho, todavía un montón muy importante pendiente de entrega y estaba pendiente de un plan todavía que teníamos que mandar a Bruselas al respecto. Entonces, pues tiene pinta de que una de las malas noticias de esta convocatoria es que ese tema puede pararse, ¿no? Entiendo.
Bueno, yo creo que en este caso sí que hay evidentemente una extraordinaria y urgente necesidad que habilitaría en su caso incluso la utilización del Real Decreto Ley de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución. Y a ver, me quiero creer que todos los partidos, bueno, o casi todos los partidos en España, en el gobierno actualmente o en la oposición, son responsables, y una tramitación acelerada y un impulso a estos PERTES, por ejemplo, y a conseguir que los fondos europeos lleguen a España, debería tener un apoyo francamente masivo, aunque estemos en campaña electoral, en fin. Yo quiero creerme que no nos vamos a pegar un tiro en el pie con esta cuestión.
La última, Aurelio García del Barrio.
Hola, muy buenos días. La pregunta es, mirando un poco a futuro, ¿no? Si en caso de que después de el 23 de julio el PP ganara las elecciones, ¿con qué se puede encontrar viendo que ya la Unión Europea nos está marcando otra vez volver a la senda de las restricciones presupuestarias y el control de deuda? Entonces, en cuanto a esa rebaja del déficit y de la deuda, ¿qué alternativas tendría el nuevo gobierno ante ese escenario?
Bueno, el escenario se va a acabar produciendo porque evidentemente las reglas fiscales se tienen que volverse a aplicar, y bueno, la realidad es que salimos de la pandemia con más deuda pública, aunque ahora se haya reducido ligeramente como porcentaje del Producto Interior Bruto debido a la inflación, y luego, en segundo lugar, sobre todo, salimos de la pandemia con más inflación, lo que está obligando al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés, con lo cual la refinanciación de la deuda se tiene que hacer a tipos más elevados. Por tanto, nos vamos a gastar más dinero en intereses a un ritmo de un incremento de 5.000, 6.000 millones de euros en los próximos 8 años. Ante esto, ¿qué se va a encontrar el próximo gobierno, sea del signo que sea? Bueno, pues con unos presupuestos más complicados de realizar, en el sentido de que hay menos margen del que nos gustaría a todos. Y bueno, pues esto creo que deben tenerlo en cuenta los partidos políticos a la hora de formular un programa electoral, y lo deben tener en cuenta los españoles a la hora de votar. Y esto no es una cuestión, en fin, no solamente es una cuestión, al menos, de que la Unión Europea exija más rigor presupuestario. No. Es una cuestión de que las crisis al final, pues hay que pagarlas. Y, en fin, yo hace unos meses publiqué un libro que se denomina Y esto, ¿quién lo paga? Economía para adultos, y que va precisamente de esto, de que el coste de las crisis fiscales y energéticas pues lo tendremos que acabar pagando, y una parte de ese pago pues es vía menor gasto público, vía mayores impuestos, como requiere, pues bueno, como tristemente requiere muchas veces la economía fiscal, la economía real.
Seguiremos hablando mucho de esto. Don Francisco de la Torre, economista, inspector de Hacienda del Estado, exdiputado por Ciudadanos en el Congreso. Gracias por estar esta mañana con nosotros hasta cuando quiera. A ver si un día se viene por aquí a vernos y charlamos sobre este y otros asuntos. Gracias, como siempre, don Francisco.
Cuando ustedes quieran.
Un placer. Gracias.
Sí. Muchas gracias por la invitación.
8:30 de la mañana, hora menos en Canarias. A la vuelta seguimos hablando de economía y de elecciones con Ignacio García de Vinuesa Arelo, García del Barrio, Carlos Tobías.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Necesitas saber el valor de tu empresa o una evaluación de su sostenibilidad? ¿Necesitas un informe reconocido, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿Lo necesitas para acreditar su valor o sostenibilidad ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es o llámanos al 91-436-0205.
Me dio la motivación.
Me dio la tranquilidad.
Me dio la visión positiva. Me dio la información.
Me dio la seguridad.
Me dio la confianza.
Y todo esto me lo dio mi Family Banker de Banco Mediolanum.
Banco Mediolanum, número uno en satisfacción de clientes por cuarto año consecutivo. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Sí.
Oye, Antonio.
Hombre, Emilio.
¿Estás en casa?
Sí.
Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no?
El jamón, sí, de siempre. Sí.
Legado Ibérico del Pozo.
Siempre sale bueno. ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo apetece un bocata de Legado Ibérico?
Mejor que sean dos, ¿no?
Que sean dos, sí.
¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? CMC Markets le ofrece más de 12.000 productos en una sola plataforma, múltiples veces premiada, con comentarios de mercado de expertos, noticias de Reuters, herramientas de análisis y mucho más. Todo ello para inversores comprometidos con su trading. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital con Carlos Tobías, Ignacio García Vinuesa, Leo García del Barrio, y en clave electoral y en clave económica, mirando a esa cita, ese 23J, en el que hay muchas cosas que están en juego, Aurelio, por ejemplo, ley de la vivienda, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con algunas que decaen? ¿Qué va a pasar luego con los impuestos? ¿Qué pasa con las empresas públicas? ¿Qué puede pasar con AENA? ¿Qué puede pasar con Correos? ¿Qué puede pasar con Indra, que tiene esa parte pública?
Ah, de momento se quedan, si no me equivoco, 62 propuestas paradas por la convocatoria de elecciones, ¿no? Ese es el primer elemento con lo que nos encontramos por el anuncio de presidente del gobierno. A partir de ahí, sí hay un cambio de rumbo en el gobierno, y es el PP quien se sienta en la Moncloa. Pues veremos a ver, porque históricamente lo que ha ocurrido es que muchas veces las propuestas, sobre todo por parte de la derecha, ¿no? La derecha no ha corregido propuestas implementadas por la izquierda, en este caso por el Partido Socialista. Entonces veremos a ver. Yo tengo ahí mis dudas. En cuanto a tu segunda pregunta, o la segunda parte de la pregunta, es lo que le preguntaba yo a nuestro invitado. Está claro, ya le ocurrió a Rajoy cuando sucedió a Zapatero, que se encontró el país como un solar, y en su campaña electoral había anunciado bajada de impuestos y según llegó los tuvo que subir de tirón. ¿Por qué? Pues porque había que cuadrar las cuentas y ahora pues va a ser un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, Bruselas ya nos está exigiendo que el año que viene tenemos que volver otra vez a cuadrar las cuentas, a volver a un 3% de déficit, o estar por debajo del 3% de déficit nos va a suponer una rebaja de 9.000 millones de euros de inicio, y la deuda pública que también está ahí colgando, donde vamos a estar en torno a un 111, casi un 111% el año que viene. O sea, todavía estamos muy lejos del criterio de convergencia. Por lo tanto, muchos deberes pendientes, muchas tareas pendientes.
Ignacio dice, Standard & Poor's, que el principal reto económico del próximo gobierno es la consolidación fiscal.
Sí, claro, que es un poco en línea de lo que decía Aurelio, ¿no? Es decir, a ver, el próximo gobierno, mucha gente se frota las manos con diciendo, bueno, pues el fin del salchismo y tal, y todos estos impuestos van a desaparecer. No lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque nos van a exigir pues ajustes, nos van a exigir recaudar más y gastar menos, ¿no? Con lo cual, vamos a ver, ¿no? O sea, es decir, y tenemos que volver a la senda que nos marque Europa, eso sí, y eso va a tener que venir acompañado o bien de recortes en algunas partes, bueno, o vendrá acompañado seguramente de recortes en algunas partidas y en una reducción del déficit y de la deuda pública, ¿no? Y eso pasa, pues, indefectiblemente por recaudar más y gastar menos, ¿no? A mí me encantaría que fuera por el lado mucho más del gasto, o sea, es decir, que es reducir gasto y crear una administración más eficiente y demás, pero eso no se consigue de la noche a la mañana. Mientras tengas unos mecanismos que te permitan recaudar mecanismos que han instalado un gobierno que sale, que te permitan a ti ir recaudando un dinero no menor, ¿no? Me refiero, ¿no? Entonces, pues lo va a tener complicado, desde luego, el gobierno nuevo, ¿no?
Uh-huh. Señor abogado, ¿qué va a pasar con los impuestos que están en recurridos, bueno, ¿no? Por parte de,
sí, pero aquí de algunos bancos, yo creo, por ejemplo. Hay dos factores que influyen. Uno, primero, que se acaba la barra libre después de la pandemia. Eso es importante, cualquiera que sea el gobierno que esté. Y uno segundo es que hay que rendir cuentas. Al final, esto es un ciclo de la política en España, siempre pasa lo mismo. Llega el PSOE, despilfarra el dinero, da un montón de ayudas sociales y más otra serie de gastos innecesarios, hasta que lleva el país a la ruina. Entonces la gente se harta y entonces vienen los partidos de derecha, el PP, que tiene que hacer recortes. Entonces empieza a hacer recortes y automáticamente se le critica porque recorta. Y entonces la gente se enfada y vota a la izquierda, que vuelve otra vez el ciclo, y así nos vamos nivelando. Entre medias llega la pandemia, da barra libre y entonces se produce una distorsión todavía mayor. Evidentemente, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que aquí se dice, en el siguiente gobierno hará recortes si es del PP. Si es del PSOE, seguiremos haciendo lo mismo, con todas las consecuencias que eso lleva. Ahora, habrá gente que diga, oye, a mí mientras me den que el gobierno siga gastando dinero.
Lo
que pasa es que, perdón, un apunte, Rubén, es que además hay un problema, es que nuestro déficit estructural está por encima de nuestro crecimiento de PIB. Sí. O sea, España tiene un problema adicional, si lo comparamos con nuestros socios europeos, España tiene un problema adicional a la hora de manejar el déficit primario.
Te iba a preguntar si este adelanto electoral da fuentes empresariales, ya sabes que se dice aquello, ¿no?, de cierta estabilidad económica y a los mercados. ¿Es así? ¿Le viene bien a la economía este adelanto electoral o no?
Yo creo que vamos a tener volatilidad todavía. Los mercados van a tener volatilidad. Si ya iba a existir por la situación del entorno, la situación inflacionaria, la subida de tipos que todavía estamos viendo en Estados Unidos, casi seguramente vamos a ver una subida de tipos, si no es en junio, es en julio, pero antes de agosto con seguridad, y no descarto otra más, o sea que lleguemos al rango de 5,50-5,75. En Europa, tres cuartos de lo mismo, con más razón si cabe. Por lo tanto va a existir todavía volatilidad, y si a eso le sumamos, bueno, la incertidumbre que produce del qué pasará con el gobierno en España, pues obviamente momentos de tranquilidad no vamos a tener.
Está claro, es que al final yo creo que hay una cosa muy importante, o sea, es decir, la incertidumbre siempre es mala para el dinero huye normalmente la incertidumbre, con lo cual yo entiendo que no, o sea, que muchas cosas se van a poner en stand-by, ¿sabes, no, tío? O sea, la gente, las decisiones importantes de inversión las va a poner un poco en stand-by, porque no es lo mismo saber con qué puedes contar, aunque sea un gobierno como el que ahora, que no sabes muy bien por dónde te viene, pero algo sabes más o menos que senda va a seguir, que no saber qué va a pasar a partir de julio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues vamos a ver.
¿Habrá alguna empresa, a lo mejor, que estuviera pensando irse de España que no se vaya, Tobías?
Bueno, yo creo que ahora mismo no están pensando en irse. Las que se pensaban ir ya se han ido. Y aparte yo creo que una vez que se ha visto que las amenazas del gobierno no han servido para asustar ni para evitar esto, pues yo creo que eso ha tranquilizado a los demás. De hecho, el día que me quiera ir me voy a poder ir. Sí. Estos, por muchas amenazas, no van a hacer nada. Bueno, pues no hay problema. Yo creo que ahora mismo el problema no es que se vayan, el problema es cómo se quedan. qué van a hacer, qué cargas públicas van a tener y qué horizonte van a tener a nivel de crecimiento económico, porque no solamente son los impuestos, están los costes laborales, los aumentos de salario mínimo, las exigencias de nuevas obligaciones que lastran la cuenta de resultados al final. Lo que ocurre es que el que las pone, como no ha hecho una cuenta de resultados en su vida, no sabe que eso funciona así, y entonces pues eso yo creo que es lo que afecta a que las empresas no se planteen el irse, pero sí se planteen cómo seguir.
Bueno, a la vuelta de publicidad que nos queda la última parada de hoy, os voy a preguntar por la inteligencia artificial. Hay una empresa en Estados Unidos, Nvidia, que es noticia porque ha superado el billón de dólares de capitalización, valor en bolsa, por el empuje, por la buena marcha de su negocio de inteligencia del negocio de la inteligencia artificial. Trabaja haciendo chips, cosas de estas de simuladores, de videojuegos, y eso le está viniendo muy bien. Luego os pregunto por ello, porque hay advertencias. Ayer toda la gente que manda en esto, pues ha lanzado una advertencia importante. Y hoy, hablando de cosas tecnológicas, de momento se aplaza el lanzamiento del cohete español, del Miura, en Huelva, porque las condiciones no son favorables, las de viento. Estaba previsto para esta mañana, se va a dar en torno a las 8:30, de momento no se ha llevado a cabo. 8:40 minutos de la mañana, tertulia aquí en Capital Intereconomía.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Para ser más eficientes y ahorrar, instalar placas solares cuenta.
Con la solución solar de Endesa X, puedes financiarlas y gestiona la subvención por ti.
Eso cuenta, y mucho.
Además, ahorras desde el primer día con Endesa Energía, porque obtienes un 40% de descuento en tu consumo de luz desde que decides instalar tus placas. Y ahorras hasta un 70% cuando estén funcionando.
Todo lo que hacemos cuenta.
Pásate al autoconsumo. Contrata ya en endesasolar.com.
Ey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Escucha cada jueves de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
8:43, enseguida vamos a conocer, hoy es mañana de IPCs en Europa, el de Alemania, el de Francia, vamos a conocer en unos minutitos. Ya tenemos dato de crecimiento que ha dicho el ministro de Finanzas francés, crecimiento de 0,2% en el primer trimestre del año, en tasa intertrimestral, crecimiento de 2 décimas de la economía francesa, y previsiones también de Goldman Sachs, que eleva su estimación sobre los tipos en Inglaterra. Dice que el Banco de Inglaterra, hablabas de antes ahí, Aurelio, de lo que pueden hacer los bancos centrales, los va a llevar hasta el 5,25% en el mes de septiembre. 25 puntos más, 0,25% más de su anterior estimación. Veremos a ver qué sale de esos datos de IPC. Ayer conocíamos el de España, que parece que nos da cierto alivio. Oye, inteligencia artificial, que es noticia NVIDIA, que llegó, como bien apuntaba la Carlos, durante algunos momentos a superar el billón de dólares de valor en bolsa, que es algo que no consigue todo el mundo. Hay muy pocas empresas que lo hayan conseguido, gracias a la inteligencia artificial, y después de la advertencia que hacían ayer los mayores expertos en inteligencia artificial de que la inteligencia artificial pone en riesgo la extinción del ser al ser humano, y dicen que hay que mitigar el riesgo, que eso debe ser una de las prioridades a nivel mundial, como ocurre con las pandemias y con el armamento nuclear. Hablaba también el otro día el fundador de ChatGPT sobre esto y decía que mi mayor miedo es que causemos un daño significativo al mundo. También decía que esto tiene cosas positivas.
Esperaría que la gran mayoría de los trabajos estén mejor si adoptan la inteligencia artificial que si no. La tasa de mejora en el futuro va a ser mucho más rápida y las personas que usen herramientas de inteligencia artificial van a ser más productivas, más efectivas que los que no. Creo que hay que aceptar, asumir esa tasa de cambio y aceptar que las mejoras en productividad van a producirse con estas herramientas.
¿Cuánto miedo hay que tenerle a esto, Ignacio?
El justo. Es decir, a ver, el miedo, somos temerosos por naturaleza, ¿no? Entonces, cuando llega una tecnología así que realmente no sabemos todavía qué alcance tiene, ¿no? Porque yo creo, yo por lo que he leído, no soy un experto en inteligencia artificial, lo que he leído todavía es una cosa que está bastante en pañales. O sea, es decir, al final no deja de ser una especie de agregador enorme que te enlaza todos los conocimientos que hay depositados por el mundo y con cierta sensatez pues te los enlaza, ¿no? Pero también es cierto que hay cosas que yo he leído en respuesta a la inteligencia artificial, estas herramientas de ChatGPT y tal, que son bastante peculiares, ¿no? O sea, es decir, yo creo que está en pañales. Hombre, obviamente es un cambio radical, ¿no? Pero lo comentábamos antes o puede suponer un cambio muy importante, ¿no? Lo comentábamos antes en micrófono cerrado, pero también pasó con la época de la mecanización de las fábricas, de los robots y demás, y parecía que aquello se iba a acabar y que ya no íbamos a ver nunca más un obrero en una fábrica y tal. Y bueno, y eso se ha quedado, bueno, tuvo un impacto importante, pero eso tuvo limitado. O sea, al final nos hemos sabido reinventar. El hombre siempre sabe reinventarse y sabe adaptarse a sus propias creaciones, ¿no? Yo no soy particularmente partidario de limitar estas cosas, y bueno, habrá que, sobre como todo, o sea, muchas veces en esta época en la que las nuevas tecnologías nos van comiendo terreno rápidamente, pues vamos un poco regulándolas sobre la marcha. Pues con esto habrá que hacer lo mismo, ¿no?
¿Cómo lo veis vosotros?
Hombre, yo creo que esto habrá un reajuste del mercado laboral, por ejemplo. Es decir, la gente ya no estudiará, disciplinas clásicas, sino que se adaptará a las nuevas exigencias del mercado. Evidentemente no tiene sentido que alguien se prepare para hacer algo que una máquina hace mejor que él y más rápido y sin fallos. Entonces, bueno, pues tenemos que, como decías, reinventarnos y asumir que yo creo que estos avances, yo creo que no nos comen terrenos, sino simplemente nos abren otros terrenos donde una parte ya la tenemos hecha, ya ha pasado en todos los temas laborales.
Aurelio.
Bueno, Kroos y Modric no pueden ser sustituidos por la inteligencia artificial, lo cual es positivo. Dicho
ni Benzema,
ni Karim tampoco. Dicho esto, está claro que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y ahora mismo está suponiendo el freno de la caída de las tecnológicas que hemos visto últimamente. Bueno, pues esto lo ha parado especialmente NVIDIA, ¿no? con sus procesadores y ese valor que ha alcanzado de $1 billón. Veremos el futuro. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Ignacio. Al final va a ser una revolución, pero no supondrá más que un cambio donde tenemos que adaptarnos a esa realidad.
Dato preliminar, perdón que te corto, Aurelio, dato preliminar de IPC en Francia. Se modera allí también la inflación, como aquí vimos ayer en España, desde el 5,9% de abril. 5,1%, 8 décimas. La subyacente también 9 décimas a la baja, 6% en Francia. Nos vamos. Ignacio García Vinuesa, Carlos Tobías, Aurelio García del Barrio, un placer. Gracias por venir a vernos, por madrugar. Hoy no llueve de momento. Es bueno que llueva, tiene que llover, pero hoy que nos deje un poquito ver el sol. Y luego ya que llueva por las noches, como yo siempre digo.
Y suerte al Sevilla.
Cuidar, suerte al Sevilla. ¿Tú vas con el Sevilla hoy?
Yo voy con el Sevilla.
Muy bien. Tú, Ignacio, también. Muy bien. Tú, Aurelio, no lo van ni a ver.
Le da igual.
Me da igual.
Yo me voy a acostar pronto. Adiós. Gracias a los tres.
Gracias. Cuidaros.
Buenos días. Hasta luego.
MAPFRE patrocina la información del tiempo.
Hoy miércoles, tiempo nuboso y nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte peninsular y la isla de Mallorca, junto con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes y con granizo. Intervalos nubosos en el resto del país, con posibilidad de algún chubasco o tormenta de carácter más débil, menos probables en el oeste de Andalucía y este de Canarias, donde podrá estar poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las diurnas en la mitad sur peninsular.
MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro.
¿Eres autónomo o tienes una pequeña empresa? Entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Con Love Empresa de Orange tienes Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Y por supuesto, todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus y centralita. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
8.52. Enseguida hablan las bolsas europeas. Vamos a prepararnos para ese momento con las claves del día y miramos a los protagonistas y a los futuros. El del IBEX 35. ¿Cómo viene? Ángel Lozano, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues este último día del mes de mayo viene con caídas del 0,35%. Hemos visto correctivo en Asia tras unos malos datos macro en China y en Japón, y eso está tiñendo de pesimismo las bolsas europeas. Podríamos vivir la tercera jornada consecutiva de descensos en el IBEX 35. Seguimos muy pendientes, además, de esos últimos pasos en las negociaciones sobre la ampliación del techo de deuda en Estados Unidos. El IBEX podría perder hoy los 9.100 puntos y alejarse de los 9.240 con los que terminaba el mes de abril. Vamos a conocer hoy la balanza de pagos que publica el Banco de España. Es un avance del mes de mayo, y la encuesta de ocupación y precios en alojamientos turísticos en nuestro país. En Europa, atención, Alemania e Italia, que publican cifras provisionales de inflación. Podrían moderarse, como sucedió ayer en España. En Alemania se publica también el dato de desempleo de mayo. En la eurozona conoceremos el informe de estabilidad financiera del BCE y a las 2:30 hay comparecencia de Christine Lagarde. Y en Estados Unidos, hoy lo más importante es el libro beige de la Reserva Federal, pero también conoceremos el índice Redbook de ventas minoristas y la encuesta Holtz de ofertas de empleo. Prima de riesgo en 104 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 3,30.
En Europa, futuros, datos y protagonistas, Manuel.
Pues se esperan caídas importantes del 0,8% para París, del 0,7% para Londres, para Frankfurt, para el Eurostoxx 50 e incluso el MIPTEL italiano casi un 0,9% de recorte. Es una jornada en la que en esos datos hay que estar atentos a la inflación en Francia, que se desacelera en mayo, 5,1%, mejor de lo esperado, y el ministro del ramo sacando pecho, Bruno Le Maire. Y también hemos conocido el PIB del primer trimestre. En tasa interanual queda un crecimiento del 0,8%. Es una jornada en la que no hay noticias corporativas de calado, aunque atentos a Credit Suisse, que ya no cumple con los requisitos de precio mínimo para operar en la bolsa de valores de Estados Unidos. Precisamente los futuros en Wall Street también están en rojo, cayendo un 0,46 el del Dow Jones. Venimos de un cierre en Asia con pleno de caídas, la más contundente de nuevo Hong Kong, ha perdido un 2,6%, y en el mercado de divisas lo que vemos es un euro adelgazando frente al dólar, dólar 0,684.
Ana González es gestora de inversiones de Santander Private Banking Gestión. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Son los malos datos en China, en Asia, porque también hemos tenido malo en Japón, las tensiones geopolíticas entre China y Estados Unidos, son dudas sobre que algunos republicanos no quieren sacar adelante el techo de deuda. ¿Por qué caen las bolsas hoy?
Pues yo creo que venimos una sesión un poco complicada, bastante cargada de dudas en general y bastante cargada de referencias, pero sobre todo los datos de China han empujado a la caída de las bolsas en Europa y los futuros en Estados Unidos. El Hang Seng venía con caídas hace un momento del menos 2,7, a final de sesión se han ido moderando, pero sobre todo los datos de PMI, especialmente el manufacturero, en niveles de 48,8, cuando se esperaba algo más cercano a 50, 49,5 era el nivel esperado, creo que es lo que ha podido empujar esas caídas en Europa. Estamos viendo nuevamente en China que los datos de PMI en manufacturas pues alcanzan niveles que no veíamos desde el mes de diciembre del año 2022.
La buena noticia en Europa, Ana, viene por el lado de la inflación. Se modera, como ayer pasaba en España, se modera también en Francia. Vamos a ver qué pasa esta mañana con el dato que conozcamos en Alemania. ¿Qué lectura hacéis de los datos de inflación que estamos conociendo?
Pues la verdad es que parece que sí que vamos a ver una moderación, algo que es significativo después de ver ese pequeño repunte del mes de abril. Ayer vimos los datos de España bastante positivos y bueno, sí que se espera un repunte en el resto de una reducción en el resto de economías, lo cual sería bastante importante porque sí que el dato del mes anterior puso ciertas dudas en el mercado sobre si seguiríamos con ese ligero repunte a la contra de lo que estamos viendo en Estados Unidos, que habíamos visto ya ese pico de inflación hace bastantes meses.
Lo del techo de deuda en Estados Unidos lo damos ya por aprobado y será un elemento menos de incertidumbre para las bolsas.
Bueno, nosotros creemos que las probabilidades de que se aprueben son bastante elevadas. De hecho, los tiempos son ya bastante reducidos. Estamos hablando de que hoy podría aprobarse en el Congreso y aún quedaría Senado. Y la fecha tope que nos ha ido marcando Yellen ha sido el próximo lunes, por lo que van bastante ajustados. No creo que quieran llegar a tensar más la cuerda en este momento.
Ana González, gestora de inversiones de Santander Private Banking Gestión. Nos preparamos ya para esa apertura de los mercados. Que vaya bien el día. Buen negocio. Gracias.
Igualmente. Gracias.
Hola, soy Rafa Jiménez. Presento A Media Sesión en Radio Intereconomía.
A Media Sesión, para resumir esas mañanas que dan tanto de sí.
De una forma amable y donde abrimos el abanico de la información.
De 12 a 2 del mediodía en Radio Intereconomía.
Di que nos escuchas.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Radio Intereconomía.
Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Bernstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Bernstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Bernstein, Ahead of Tomorrow. Más información en AllianzBernstein.com.
Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.